Muy bien, muy buenas tardes. En el marco de la Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres en Uruguay, tenemos el orgullo de tener esta nutrida mesa para presentar cómo prevenir el riesgo desde temprano. El trabajo en escuelas rurales, la experiencia que hemos desarrollado en el presente año con Cruz Roja y con Unilever. Y en este contexto nos gustaría... Yo voy a cumplir en la doble función de presentar el contexto desde el cual el Sistema Nacional de Emergencias se propone este trabajo y a la misma vez voy a ir presentando a quienes me acompañan en la mesa en el día de hoy. El primer elemento importante a destacar es el SINAE desde hace ya un tiempo, desde 2017, viene desarrollando un trabajo en conjunto con distintas instituciones y en el marco de el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el objetivo de acercar los conceptos de reducción de riesgos a las escuelas rurales. Es en el marco de este proceso que hemos desarrollado un fuerte proceso de articulación que no solamente supone trabajar con los niños, sino también trabajar con las comunidades, trabajar con los docentes, trabajar en los procesos de articulación entre los docentes. Y para nosotros ese es un proceso que queremos seguir manteniendo. La lógica del año pasado fue, con base en esta idea, articular no solo los conceptos generales de la gestión del riesgo, sino también específicamente trabajar sobre la resiliencia en la producción, la resiliencia en la producción de alimentos. Y por esa razón es que el año pasado desarrollamos esta experiencia junto con FAO y con la Facultad de Agronomía. En este año, en la misma sintonía, nos propusimos dos acuerdos de trabajo, uno con Unilever y en base a la propuesta que nos hace Unilever en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina a través de la Cátedra de Dermatología, además de trabajar los conceptos generales de la gestión del riesgo de desastres, recalar específicamente los aspectos relativos al cuidado de la piel, que tiene que ver con la gestión del riesgo de afectación por el no cuidado de la piel. Y por otro lado, con la Cruz Roja, nos propusimos abordar específicamente en el marco de la sequía que sufrió el país al comienzo de este año, abordar primero un diagnóstico de cuáles eran los departamentos que podrían estar en condiciones de mayor dificultad y a partir de ese análisis trabajar en Tacuarembó en torno a la importancia del cuidado del agua, la importancia de los primeros auxilios. Este es el concepto desde el que el SINAE está trabajando. Y a nosotros nos gustaría compartir algunos datos que entendemos son sustantivos. Entre 2017 y 2018 ya hemos trabajado en 130 escuelas rurales, en las que han participado 190 maestros y maestras que han acompañado estos procesos y a la misma vez hemos sensibilizado a 2.400 niños en dichas instancias. Esto es producto de un esfuerzo compartido y por eso es que esta mesa es nutrida, porque nos gustaría compartir cómo lo estamos desarrollando. Nos gustaría marcar algunos elementos que entendemos son importantes. Primero, el valor agregado que supone para el Sistema Nacional de Emergencias desarrollar un trabajo asociado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, la sociedad civil, las empresas privadas, la academia, las instituciones internacionales. La importancia que supone trabajar desde temprano el desarrollo de la cultura de gestión integral del riesgo. Para nosotros este es un elemento sustantivo en una semana de reducción de riesgos, comprender que la cultura empieza a desarrollarse desde el trabajo en temprana edad con niños y niñas de nuestro país. Tercero, decir que no solo se trabajó con los niños, sino también con la comunidad, porque la comunidad educativa es quien efectivamente recibe este aporte y es quien además sostiene el desarrollo de estos nuevos conceptos y este desarrollo de una nueva cultura. Y por último, decirles que además en este proceso hemos sido acompañados por voluntarios y esto quiere decir que el Sistema Nacional de Emergencias forma a voluntarios para trabajar desde su participación, aportar al desarrollo de una cultura de gestión integral del riesgo, y los voluntarios desde distintas partes del país nos fueron acompañando en el trabajo en las distintas escuelas. No quiero aburrirlos más con los conceptos generales, y por esa razón me gustaría invitar al maestro Pablo Cagliani, consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria, a que, agradeciendo mucho su presencia, nos dirija unas palabras.
Bueno, buenas tardes. Para primaria, la posibilidad de trabajar junto al SINAE es un aspecto clave. De hecho, a partir del episodio de Dolores, se han establecido una serie de acciones bien relevantes en cada una de las alertas, en cada una de las situaciones en las cuales tiene que cuidarse a las escuelas y a la población. En este caso estamos presentando los resultados de dos trabajos bien interesantes, que además se hacen con socios de primaria como ser Unilever y Cruz Roja, con los cuales primaria tiene trabajo en pila. La colaboración de Unilever ha sido maravillosa en el caso de la escuela sustentable en Jaure, pero además año a año en el verano educativo y en la donación de túnicas, entre otras actividades que se hacen con Unilever, y lo mismo con la Cruz Roja, que es uno de los contenidos curriculares del programa de primaria y es uno de los espacios de trabajo que tienen que ver con todas las escuelas públicas del país. En este caso, además, hay un agregado interesante, que es que estos programas trabajan en las escuelas rurales del país y trabajan con las poblaciones que están más alejadas de los servicios públicos y del acceso a algunas cuestiones que la ciudad tiene resuelta. Yo quiero graficar la importancia de esto, porque primaria tiene en el entorno de las 1,000 y poco de escuelas rurales, de las cuales 400 tienen menos de 5 niños, el resto tienen más de 5 niños, y esto se realizó, es un trabajo que se realizó en 130 escuelas, es decir, casi un tercio de las escuelas rurales de porte del país participaron de este tipo de propuestas. Estamos hablando de que le hemos llegado a la población que cuesta mucho llegar. Así que agradecer a Cruz Roja, a Unilever y al Sistema Nacional de Emergencias, particularmente a Fernando, por este trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo. La verdad que para nosotros trabajar en conjunto con el Consejo de Educación Primaria ha sido todo un descubrimiento, y además vamos haciendo paulatinamente más piezas. Estamos trabajando con los maestros CAPDER para que ellos también sean multiplicadores, y paulatinamente seguiremos incorporando estrategias. Ahora me gustaría invitar a los colegas de Cruz Roja, y nos acompañan en el día de hoy la presidenta de Cruz Roja Uruguaya, Ximena Pardo, y el señor Álvaro Gramajo, director nacional de gestión de riesgo y respuesta a desastres de Cruz Roja Uruguaya. Entiendo que Ximena será quien comience. Yo quisiera decirles que el SINAE entiende que Cruz Roja es un socio sustantivo de su trabajo, y en particular en este caso agradecemos la oportunidad que se nos dio de desarrollar una acción articulada, una acción compartida. Muchas gracias.
Bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas. A mí me toca hablar un poco de lo que es la Cruz Roja. En Uruguay hace 121 años que estamos, y hoy se puede decir que hemos cambiado un poco la estructura de cómo nos paramos frente a una emergencia y frente a la comunidad. Hemos iniciado articulaciones tanto con el SINAE como con los ministerios, como para ser auxiliares de los poderes públicos, que es lo que nos toca como mandato universal, ¿no? La Cruz Roja debe de estar en aquellos lugares donde el Estado no llega o donde se ve sobrepasado, ¿sí? Por ende, dejamos una mirada asistencial, ya la Cruz Roja nos junta más ropa, De hecho, una de las de los puntos de partida de esta nueva gestión es tratar de cambiar esa mirada que tienen de la Cruz Roja, de ser asistencialista, de cuando yo no tengo algo, ir a pedir a la Cruz Roja, para poder empezar a empoderar a las comunidades. Hoy el rol que nos toca es empezar a trabajar, y de eso se trata la reducción de riesgo, de que las propias comunidades sean resilientes y sepan qué hacer en caso de una emergencia. ¿Sí? Obviamente que el cambio climático nos llegó a todos, y bueno, nos tenemos que cambiar el cómo nos presentamos. Nosotros decimos que en Uruguay no pasa nada y después las emergencias nos sorprenden y obviamente nos generan más daño. Entonces, desde la Cruz Roja queremos llegar a todos esos lugares donde bueno, los servicios no llegan, donde entendemos que tenemos que estar acompañando al vecino y atendiéndose entre pares, ¿no? En primeros auxilios, en un plan familiar, que bueno, que creo que de la mano del SINAE vamos a poder hacer mucho más. También entendemos que ha cambiado las emergencias humanitarias, ¿no? Tenemos una tendencia migratoria que hoy por hoy la Cruz Roja va a atender y está empezando a hacer sus primeros pasos, ¿sí? Y por último queríamos contarles que empezamos a trabajar en Dolores, para bueno, trabajar lo que es la reducción de riesgo, también en centros educativos nuevamente, para bueno, estar después de lo que fue la emergencia y empezar a trabajar y dejar capacidades instaladas allí en el lugar. Eso es todo. Gracias.
Álvaro.
Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad y por querer compartir este momento con nosotros. Para nosotros, como bien decías tú también, el trabajo interinstitucional es muy importante y es la manera que entendemos que podemos aumentar el alcance en nuestra ayuda humanitaria. Trabajamos sobre máximas que son no competir, no duplicar esfuerzos, y eso tiene que ver mucho con la colaboración que tenemos de los otros actores, de identificar vacíos donde no se están cubriendo o no se están pudiendo responder a necesidades. Bueno, de ahí atacar como institución y hacer que la ayuda llegue a más familias y de mayor calidad. La situación de Tacuarembó fue un buen ensayo, una primera oportunidad de trabajar en conjunto, junto con el SINAE y diferentes instituciones que forman parte de la comunidad. En el marco de la sequía, como bien mencionaba Fernando, pudimos dar respuesta por diferentes líneas de acción a lo que fue la situación, buscando también dentro de esas líneas de acción la reducción de los riesgos. Recuerdo que en el 2014, si no me equivoco en la fecha, hubo un seminario de políticas públicas para la reducción de riesgos acá en nuestro país, que fuimos invitados y vino un sociólogo, Alan Lebel, si no me equivoco el nombre, y nos comentaba cómo el desarrollo de la comunidad tiene mucho que ver en cómo impactan los desastres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile un terremoto de 7,3 genera mucho menos daño, por ejemplo, que si ese terremoto ocurriera en Uruguay, y eso tiene que ver en qué conductas o qué acciones tomó la comunidad antes del terremoto como para poder hacer frente, ¿no? Entonces, eso es una de las maneras que nosotros hacemos la planificación de nuestras intervenciones, viendo cómo podemos hacer que esa respuesta humanitaria cada vez tenga que ser menor a medida que empoderamos a la comunidad. También hay estudios en informes de desastres que dicen que por dólar invertido en prevención se ahorran entre 8 y 12 al momento de la respuesta. Entonces, si bien a veces capaz que, no sé, en nuestro país que los desastres no impactan tanto visualmente, es más difícil trabajar en la prevención de ese modo, nosotros lo tenemos como máxima y nuevamente es lo que intentamos hacer. Vamos a presentar cómo fueron los resultados de algunas de las líneas de intervención, dentro de las cuales también se encontraba el trabajo en las escuelas, que trabajamos en conjunto con el SINAE, que fue una muy buena experiencia. No sé si pasa la presentación acá. Ahí mira. Bien. Este trabajo que vamos a presentar simplemente son unas tablas que refieren a los números alcanzados en las diferentes acciones y también el grado de satisfacción que se pudo medir. A ver si controlo bien esto. Uy, me la saca.
Estás abajo.
Bien. A ver ahí.
El de arriba.
Bien. Ahora sí. Bien. La muestra representativa de la encuesta de satisfacción arroja que un 23% de las personas encuestadas fueron hombres, 77 mujeres y un 15% mayores de 65 años. Los beneficiarios del proyecto fueron 145 familias, de las cuales 43, el jefe de familia estaba representado por hombres, el 57% por mujeres y el 12% por adultos mayores de 65. ahí están las comunidades en las que se intervino, que por ejemplo Picada de Quirino, Caraguatá, Cerro Travieso, Heriberto, distintas comunidades rurales del departamento de Tacuarembó, alcanzando un total de 12. En el marco de la intervención dentro de la reducción de riesgos asociados a la salud, se trabajó sobre la promoción de la higiene, se trabajó a través de 6 talleres comunitarios, alcanzando un total de 113 familias, y en las comunidades rurales de más difícil acceso o que agrupaban menos cantidad de familias, se trabajó con sesiones directas, individuales, para asegurar también que tengan, reciban la información y la sensibilización. En cuanto a los talleres en las escuelas, se trabajaron en 2 escuelas el tema de los talleres, alcanzando entre matrícula de alumnos, maestros y auxiliares 280 personas, y entregas de tanques de 1.100 litros para colaborar con el reservorio de agua en condiciones aptas para el consumo en las escuelas, alcanzando, distribuyendo 25 tanques con un promedio de beneficiarios de 400, porque como a veces los tanques en las escuelas no solo brindan el agua a las escuelas, sino que también la comunidad se ve beneficiada del artículo y del agua. En cuanto al grado de satisfacción, se consultaba, por ejemplo, si alguna vez habían recibido elementos para almacenar agua. El 100% no había recibido. También se preguntó sobre los kits de higiene personal. Un 98% no los había recibido. En cuanto a si les pareció útiles, el 100% consideraron que eran útiles en el marco del déficit hídrico recibir este tipo de artículos. Y en cuanto a la sensibilización de medidas de higiene, el 100% mencionó que no habían participado de otras instancias de talleres de sensibilización en el manejo de agua segura y promoción de la higiene. Según una escala de satisfacción, que le había parecido las entregas de los insumos, un 80% le pareció muy útil, un 20% útil, y ahí completamos el 100%. Las familias alcanzadas dentro del marco de la intervención, también se trabajó sobre un programa de transferencia de efectivo, ya que es en la evaluación de necesidades iniciales, que bien comentaba Fernando que fue el inicio del proyecto, por distintas maneras las personas habían, por ejemplo, faltado jornales de trabajo por tener que ir a buscar agua más lejos de su domicilio, habían tenido que gastar en préstamos para conseguir agua para el ganado, por ejemplo. Entonces consideramos oportuno la realización de un programa de transferencia de efectivo que alcanzó a 145 familias de las mismas comunidades. Nunca se había realizado un programa de transferencia efectivo en el departamento, y según la escala de satisfacción, el 92% consideró muy útil y un 8% útil esa forma de intervenir. El rubro de los gastos principales en los cuales invirtieron el dinero que se les brindó, que era el valor equivalente a 2 canastas básicas, un promedio de $266, fue pago de deudas un 6%, alimentación un 32%, ración para animales un 10%, un 28% para materiales de reparación del hogar, 34% para la mejora del acceso al agua. Quiere decir que un 34% de esas familias utilizaron el dinero para mejorar el acceso al agua, que eso tiene que ver con compra de mangueras, de otros recipientes, de bombas para extraer agua de pozo. Después ropa y otros artículos suman un 50%. En términos generales, si estaban satisfechos con la ayuda recibida, un 38% estaba satisfecho y un 52% muy satisfecho. Otra cosa que se preguntó era qué consideramos que podíamos haber hecho mejor como institución para brindar respuesta a la situación. Y en realidad todo fue críticas muy buenas por la ausencia de intervenciones de este tipo. Fueron felicidades, ¿no?, para todo el equipo que trabajó. Sí se mencionó, hay que mejorar para hacerlo cada vez con menos margen de tiempo, ¿no?, porque a veces los proyectos de este tipo toman algunos días más, y es algo que obviamente que vamos a implementar en las próximas acciones. Y eso sería.
Muy bien, y como verán, en realidad en esta instancia damos cuenta de un proyecto que la Cruz Roja le presentó al Sistema Nacional de Emergencia y que recurrió a fondos internacionales de la Federación, y que complementó con recursos propios de la Presidencia de la República, y entonces entre los aspectos presentados, trabajados y repartidos en las 145 familias en Tacuarembó, da cuenta de un apoyo mutuo, no solo en términos de organización, sino también de recursos. Continuando en esta mesa, nos gustaría pedirle a la química Teresa Cometo, gerente de marketing de Unilever Uruguay, que nos comparta la experiencia que ha supuesto para Unilever iniciar este proceso de trabajo con el SINAE. Y me gustaría, antes de presentarte, decir que Todo inicia porque Unilever se acerca a la Prosecretaría, dialoga con la Presidencia y propone una campaña que recibimos de muy buen grado, y a cambio les dijimos, estamos trabajando en escuelas rurales, ¿qué les parece si se suman a los talleres que estamos trabajando? Y diseñamos juntos una manera de trabajar. Así que, Teresa, te agradecemos, dirijas unas palabras.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias al Sistema Nacional de Emergencia que nos escuchó y que nos permitió co-crear sobre este proyecto. Creemos que esa es una forma muy positiva, muy constructiva y muy efectiva de trabajar. También agradecerle al Consejo de Educación Inicial y Primaria, con quien venimos trabajando hace muchos, muchos años, con distintas marcas. Y también debo decir de que la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina también nos hizo un aporte muy grande a nivel de la idea de talleres que ellos ya habían visto en otros lugares, en Argentina sobre todo, y que nos habilitaron y nos permitieron traerlos aquí. Ustedes quizás la pregunta que se hacen es, ¿qué hace una crema trabajando con el Sistema Nacional de Emergencia? Capaz que ustedes lo pensaron cuando vinimos y habrán pensado, bueno, estos se equivocaron de lugar, pero no. La verdad es que Bacenol trabaja en el mundo en programas de este tipo con organizaciones internacionales. Nosotros nos parecía que era muy importante trabajar con el Sistema Nacional de Emergencia en toda ese esfuerzo que están haciendo de prevención, de prevenir el riesgo, y se basa en un propósito que la marca construye centrado en el plan de vida sustentable de Unilever, que es el reparar, o sea, el darle la razón de ser de la marca, que es darle a las personas algo que mejore su vida. Y Bacenol, por el producto y el tipo de propiedades que tiene, es, bueno, reparar, ayudar a prevenir problemas de la piel, y sobre todo el ámbito rural era tremendamente importante por el tipo de vida, sobre todo el cuidado de la piel que requiere y la importancia de educarlos en esa prevención. Pero no quiero hablar mucho más porque tengo un video que creo que resume mucho mejor que yo, y las imágenes siempre son lindas de ver. Así que si vamos al video, buenísimo.
Un simple pote de gel reparador Bacenol es algo en lo que no pensamos demasiado hasta que sentimos que nuestros labios se agrietan o se cortan. Pero para las personas que viven en zonas vulnerables, un simple problema en la piel puede volverse algo serio, y ese pote puede hacer una gran diferencia. Por eso creamos el proyecto Reparador Bacenol, con el que apoyaremos al Sistema Nacional de Emergencias asistiendo a las personas afectadas para que puedan volver a sus hogares, trabajos, a sus vidas. Con tu compra, un simple pote de Bacenol puede lograr cosas extraordinarias. Bacenol, todos tenemos el poder de reparar. Estamos en la escuela número 16 de Villa del Rosario, donde acaba de comenzar el proyecto Reparador Bacenol. Verónica, el proyecto Bacenol trabaja a través de tres pilares. ¿Cuáles son?
Exacto, trabaja a través de tres pilares porque entiende que esa es la forma de que el impacto social sea significativo en los lugares donde lo realiza. Uh-huh. Entonces, una es a través de la donación de productos, el gel reparador como producto principal, pero también otros productos que son necesarios, que se donan, en el caso de Uruguay, a través del Sistema Nacional de Emergencias. El propósito de Bacenol es llevar el poder reparador que la marca tiene a todos los lugares donde sea requerido.
Y lo que duele, además, claro, cuando tenés una lastimadura o algo, realmente cómo te afecta en lo cotidiano. Y si encima estás en condiciones vulnerables porque tuviste que dejar tu casa, está inundada, tenés niños chicos, bueno, estos kits que se dividen en tres partes, por un lado un kit especialmente preparado para bebés, para niños pequeños, otro de cuidado personal que también es fundamental, uno sale rápidamente del hogar, tener las cosas que necesitas para tu cuidado personal, que te dignifica, que es tan importante para poder seguir adelante, y también para la casa, justamente, para el hogar en general, tenés que muchas veces limpiar, sacar aquellas aguas
bien
residuales.
Completo.
tenés como cubierta esas tres aspectos que son fundamentales en ese momento.
Hacemos talleres en el interior del país para explicar que son de prevención, básicamente, porque lo que hace el Sistema Nacional de Emergencias no es solo está como más asociado a los momentos de emergencia, pero también tiene muchas cosas que hace que tienen que ver con la prevención, y nosotros nos sumamos con estos talleres de cuidado de la piel.
Para el Sistema Nacional de Emergencias es importante todas las etapas de la gestión del riesgo, que son la prevención, la preparación, la respuesta en el momento de la emergencia y la recuperación y la rehabilitación.
La segunda pata tiene que ver con la dermatología comunitaria.
El objetivo de la dermatología comunitaria es acercar la dermatología a la gente y, sobre todo, prevenir, que es como el punto más importante, ¿no? Generar prevención para evitar la enfermedad.
Este proyecto que nos propuso Bacenol nos permitió ampliar mucho la dermatología comunitaria en Uruguay, porque nos permite acceder a escuelas del medio rural, que era
donde todavía no se había llegado.
Claro, por algo logístico, no era que no quisiéramos, sino que no habíamos tenido la posibilidad logística de llegar. Y es un medio que nos importa mucho, porque es una exposición solar diferente a la que estábamos nosotros acostumbrados a prevenir.
Muy bien, la verdad es que siempre los videos sintetizan y logran transmitir. Y la verdad es que estábamos hablando de las escuelas, pero no estábamos hablando de la otra parte del trabajo compartido, que tiene que ver con la campaña. Una campaña que ha visto el nombre del Sistema Nacional de Emergencia en varios lugares. Mi hijo me para en la calle y me dice: papá, ahí dice SINAE. Y en realidad tiene que ver con esta comprensión de que no se construye Sistema Nacional de Emergencias si no es también generando acuerdos entre lo público y lo privado. Y entonces recibimos de muy buen grado esta iniciativa, porque nos permite desarrollar más experiencias de trabajo compartido. Y en el día de hoy estamos dando cuenta de una primera etapa de un proceso que esperamos sea de largo aliento. Y para terminar, en el día de hoy, me gustaría pedirle al prosecretario de la Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo, que en su rol de ejercer la dirección superior y la representación del Poder Ejecutivo en su conjunto, como autoridad principal del Sistema Nacional de Emergencias, nos dirija sus palabras en el cierre y en el marco de esta semana de la reducción del riesgo de desastres, que termina mañana, porque todavía mañana vamos al Parque Rodó a las 2 de la tarde a jugar con voluntarios, a disfrutar de aprender de estos temas. Estimado Juan Andrés.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un gusto compartir con ustedes el cierre de esta presentación. Le quiero agradecer especialmente a Pablo Cagliani, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el que compartimos muchas tareas, también en esta. También, por supuesto, a la Cruz Roja, que viene cumpliendo una tarea tan importante para nuestro país y para todas las comunidades, y que, una vez más, tenemos una asociación estratégica con componentes efectivos de trabajo en conjunto. Les agradecemos mucho también a Álvaro por el trabajo realizado. Por supuesto, le agradecemos a Unilever, Uruguay, que se acercaron con una idea que al principio la mirábamos un poco, pero inmediatamente dijimos que sí, creo que no nos demoramos mucho. No mucho más de unos minutos, quiero decir, porque fue en la misma reunión, no es que hayamos tomado mucho tiempo. Teresa, que tú participaste en aquella reunión, sí participaste, yo me acuerdo. Que hace quizá como un año, pero
poco menos, pero
rápidamente logramos un efectivo tan importante. Y se hace en el marco de la semana en la que se pone sobre la mesa para toda la comunidad, para todo el país, las cuestiones vinculadas a la necesidad de la prevención de los riesgos. Y siempre Quizá se parte de la base que el SINAE y todas las instituciones públicas y privadas tienen un trabajo en esta materia solo cuando hay inundaciones, cuando hay sequía o cuando hay accidentes graves. Y en realidad hay un trabajo permanente de todo el año en diversas esferas. Me pareció muy importante la información recogida por la Cruz Roja porque nos da elementos para trabajar, para seguir diseñando mejores mecanismos de intervención en la comunidad. Entonces, lo que quería hacer era destacar ese trabajo permanente, cotidiano, que se hace durante todo el año y no solo en los momentos de emergencia. Un trabajo que es de articulación. Hay veces que puede existir la idea de que el SINAE son cientos de personas y una infraestructura gigante. Sí que son cientos de personas y una infraestructura gigante, pero a partir de la articulación, de la coordinación, del funcionamiento como sistema. El SINAE es chiquito, pero es una de las mejores experiencias y expresiones del trabajo interinstitucional, del trabajo integrado que tiene el Estado. Que tiene el Estado, además, no solo en el marco de la actuación del Estado, sino que esta también me parece una buena oportunidad para presentar una vez más, como tantas otras, pero una vez más, la importancia de trabajar, de proyectar con la sociedad civil organizada, con el sector empresarial privado y con un actor fundamental como es el sistema de educación pública en este caso, que nos acompaña, pero todo el sistema de educación, porque llegar con este paradigma de prevención a nuestros niños, niñas, también a los adolescentes, es una doble inversión. Es una doble inversión porque ellos crecen incorporando una cultura diferente que le agrega un valor para el futuro y ya quizá las personas mayores, el tema de las alertas, bueno, puede ser un tema nuevo, o las indicaciones sobre el estado del tiempo que se hacen en los medios de comunicación, pero ellos ya crecen con eso, ya lo tienen incorporado, y no solo es un componente positivo eso en sí mismo, sino que además son reproductores de esta cultura del cuidado en sus hogares y en todos los lugares en donde se desempeñan, como decía recién Fernando, un dato anecdótico que el hijo le decía, mirá, ahí dice SINAE, bueno, mirá, ahí dice SINAE, es donde trabaja mi papá, pero también sabe lo que es el SINAE, que es el sistema de emergencias, que no es solo cuando hay emergencias, porque papá trabaja todos los días, y no solo cuando hay emergencias, y que implica tantas cosas, que se empiezan a naturalizar, a incorporar, y que hacen que las situaciones de riesgos a las que nos exponemos tampoco tienen que ser cuestiones miradas con miedo, con recelo, con ojalá no me pase, toco madera, en fin, sino que se pueda también incorporar a la vida cotidiana de las personas situaciones que lamentablemente cada vez se hacen más comunes, pero que a la vez, y como también se ponía un ejemplo, si se incorpora una cultura de cuidados desde temprana edad, eventos que hoy los consideramos muy graves o que tienen consecuencias graves también en la población, con este componente de trabajo, de cambio cultural permanente, en el futuro pueden, de alguna manera, considerarse de otra manera a partir de una realidad diferente. No de las consecuencias del clima y de la adversidad en ese sentido, sino a partir de un trabajo y de una cultura más resiliente y de una sociedad que incorpora este elemento no con un dramatismo, sino con una cultura del cuidado. Y para terminar, porque en esta materia podríamos hablar muchísimo, porque hay tantos actores, tiene tanta riqueza y se tendría que reconocer tantas acciones que no nos daría el día, pero sí, y para terminar, quisiera destacar ese rol que tiene el SINAE de facilitador, de articulador, de incorporar nuevas perspectivas, de incorporar actores y de trabajar todos juntos, por lo tanto multiplicar el alcance. Y creo que, como siempre, aquí estamos sentados algunos, pero estas cosas se pueden hacer porque trabaja mucha gente sostenidamente y me parece que es oportuno reconocer el trabajo de los equipos, de todas las instituciones que representamos. Yo concretamente o particularmente a los integrantes del SINAE, funcionarios con diferentes perfiles, con diferente especialización, con diferentes áreas de trabajo, y que dan fruto permanente, que nos permite afrontar algunas adversidades con un nivel de profesionalidad adecuado, pero que también permite crear, soñar en maneras nuevas de llegar a la población, de mejorar la calidad de vida de las personas. Como decía recién, en un trabajo de todo el año, creo que ese es el compromiso, una vocación particular o especial en esta materia que me parece que también tenemos que celebrar. Y bueno, lo vamos a celebrar mañana en el Parque Rodó. Por supuesto que está Fernando Traversa, va a haber juegos, va a haber animación, va a haber todas esas cosas, así que los esperamos mañana, les agradecemos mucho la presencia y por supuesto que hacemos el compromiso desde el gobierno, desde lo que implica la representación institucional en esta mesa, de profundizar este trabajo y de mejorar las condiciones para lo que decía recién, no solo mejorar la calidad de vida a la población, sino también generar estándares de cuidado adecuados para que algunas adversidades que hoy se pueden mirar con mucho miedo en el futuro no sea más que aplicar determinados protocolos y que podamos sortearlas de una manera adecuada. Muchas gracias.
De esta manera terminamos. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado.